Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar con ustedes en este programa, que también, como ya les digo frecuentemente, es para, me gusta pensar que siempre les ayuda para crecer. Como decíamos en un programa hace poco, para que la imagen de Cristo cada día esté más clara en nosotros. Yo sé que uno, yo mismo, que soy sacerdote, digo, ay, pero es que eso es imposible porque Cristo es Cristo. Sí, pero fíjese que Cristo ha querido plasmarse en su iglesia, y la iglesia somos nosotros. Es un misterio, pero yo no sé si es que él siempre nos da el beneficio de la duda, ¿no? Pero cuando él habla de su iglesia, cuando él habla de sus discípulos, usted lo puede ver bien en el Evangelio, está claro que él pretende, dice, que los ve ustedes, me ve a mí. Cuando nos habla de que seamos sal, cuando seamos luz, que seamos fermento, la masa, todo eso lo que apunta es para que uno pueda, dentro de las limitaciones, por supuesto. Pero oiga, y yo lo he visto, hay gente que tú la ves, mire, yo me erizo, yo, gracias a Dios me han dado eso, que últimamente cuando hago lo de esto, algunas cosas me erizo, ¿no? Que hay gente que tú la ves y tú sientes una presencia de Dios, como ves a algunas personas y tú dices, ay Dios mío, que me ha dado un escalofrío de una cosa que no es buena. Porque yo creo, esto es una cosecha personal, que aquí cada día yo veo, vuelvo a repetir, algo muy personal, yo veo que el trigo se vuelve y la cizaña se ve, ¿no? Extra, porque hoy en día, y por eso yo tengo una frase que alguna gente, padre la puta, claro, úsela, por favor, esto no es mío, esto viene de arriba para aquí y de aquí para ustedes. Yo digo, ¿no?, que cuando el mundo, los malos se han hecho perversos, los buenos nos tenemos que convertir en santos. Bueno, porque es bueno, uno te quiere buscar la bondad, buscar la voluntad de Dios, pues eso hay que hacerlo al extremo, hay que ser santo. ¿Por qué? Porque la gente que era mala ahora es perversa. Y uno lo puede ver. Las noticias que salen, las aberraciones, pero qué cosa. Hace poco salió en los periódicos un hombre, esto de él, de ahora, rapero, con unas cosas que lo han cogido, digo, pero qué gesto, que niños envueltos, trato de blanca, pero qué le pasó a la gente. Bueno, hermano, cuando Dios se va de una vida, uno se vuelve un monstruo. A veces, y no digan animales, no, los animales no, los animalitos pobrecitos siguen sus reglas, siguen sus instintos, no hace lo que hacemos los famosos racionales, no, no, las cosas que uno, y es que nosotros hemos dejado a Dios afuera, y Dios es una fuerza. Mi mamá, que en paz descansa, me decía, mira, mi niño, Willy, la religión es un freno, y cuando no es religión, mijo, la gente está desenfrenada. Oye, pero qué razón tenía mami, es verdad, la gente está desenfrenada, te sacan una pistola, pues, pero qué gesto. Bueno, hermano, yo lo dije en un programa anterior, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Y cómo nosotros lo hemos permitido? Porque nosotros votando por gente que no tenemos que votar, poniendo gente en posiciones, pero si es que se lo están, si a mí una persona está esperando algo, sea para una compañía, un puesto de una compañía, un gobierno, lo que fuera, inmediatamente te dice a ti que la vida no vale nada, que la cosa, hermano, usted no ve, porque es imposible que una persona que no respete la vida en el vientre de una mujer pueda querer algo bueno para un país. Lo disfrazará, pero usted me perdona, porque para creer en que usted pueda tener, vamos a empezar, creer que el matar a una criatura dentro del lugar más sagrado que tiene un ser humano, que es el vientre de su padre, eso es un derecho. Ya cuando usted me dice, este está más loco que una chiva. Porque si usted, esa misma persona te va a decir a ti, yo le he dicho aquí, ay, no se puede matar un perro, no se puede cortar un árbol, no se puede matar una ballena. Y yo estoy de acuerdo, pero óigame, por amor de Dios, y un niñito. Porque si las mujeres hacen así, dicen, ay, mira, se me movió. Chica, si se te movió, porque está vivo. Y que tú digas que tú puedes matar. Entonces, con las palabras, no es matar o no. Es interrumpir su vida, interrumpir el embarazo. No sea hipócrita, no sea malo. Entonces, si la persona viene por ahí, ay, mijito. Entonces, violar derechos, como por ejemplo, la derecha a la propiedad privada, que no es absoluta. Usted no puede tener por su propiedad privada quitar algo que es beneficioso para todos. Por ejemplo, si yo tengo un pozo y aquí no hay agua, es mío. Sí, pero un momentito, porque ese pozo está evitando que todo el mundo tenga agua. Eso es llevar esto al extremo. Pero si todo el mundo tiene, este es el mío, este es el tuyo. Cuando empieza a violentar cosas que son intrínsecas, esa persona no puede, porque si le das el dedo, se va a coger la mano. Y cuando no tengas brazo, no te quejes. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que la gente no se dé cuenta. Y yo, por eso estoy aquí, para compartir con ustedes y entender, hermanito, que esto es un momento muy fuerte, que tenemos que estar agarrados de Dios y sobre todo un Dios que se lo haga realidad. Hoy tengo un programa muy fuerte, porque es un programa que va mucho con esto, procesando la pérdida, es decir, La pérdida no la voy a solamente poner para pérdida de un ser querido que murió, no, la pérdida en general. De hecho, hay una nueva ciencia que se llama tanatología. Viene la palabra tanatos, que viene del griego, significa pérdida, y logía, el estudio. Es una ciencia. Yo tengo una persona muy, muy, muy querida que trabaja en Puerto Rico, que es catedrática, que ella se llama Shirley, una mujer muy querida. Me ha ayudado mucho y tengo una amistad muy linda. Ella es tanatóloga y ella te da el certificado. Ella está atrás de mí porque me dice, padre, señora, usted coge unos cursos, si usted tiene ya mucho de esto, y la verdad que yo quiero sacar el tiempo porque me gustaría estar diplomado en tanatología. No lo soy, pero me dice, padre, usted como sacerdote ya tiene un camino recorrido, y más usted que ha tenido tantas personas, que atiende tanta gente. Y la verdad, y me dice, hasta me ha dicho, yo le doy los cursos de una manera u otra, pues está en la universidad, y me tengo que poner esto, ojalá que para este próximo año Dios me dé la vida, porque quiero, porque es muy bueno, todo lo que yo pueda tener para ayudarle a usted, mire, para, bendito sea Dios, y es una ciencia nueva, relativamente nueva, es para ayudar a las personas con la pérdida. Con ello yo he aprendido mucho, yo la tengo que me ayuda con las personas en la parroquia, y eso es muy importante porque hay un proceso, y mucha gente no se lo sabe, otra gente lo confunde. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con la oración al Espíritu Santo, que es el Consolador. Eso es muy importante. Acuérdense que entre los adjetivos que tiene el Espíritu Santo es el Consolador. Nos consuela, nos da la paz, nos da fortaleza. Y eso es muy importante porque imagínense, sin Él no podemos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya les dije que hoy estamos en noviembre, y con noviembre, por supuesto, siempre comienza con la fiesta de Todos los Santos, inmediatamente el Día de Todos los Fieles Difuntos. Y ese día, pues, el Día de los Fieles Difuntos, acuérdense, no hay misas privadas, sino todas las celebraciones eucarísticas que se celebran son por todos los fieles difuntos. Es decir, todo el mundo católico ha orado hoy por mis difuntos y yo he orado por los difuntos de todos. Es un día que por eso la liturgia está prohibida una misa por una intención particular. Y en vista de esto, yo escojo los temas y me gusta, y entonces me vino esto procesando la pérdida. Pero quisiera buscar eso como un poquito más extenso, ¿no? Ya les hablé un poquito de la tanatología. Y es muy importante porque en nuestra vida constantemente estamos perdiendo cosas que son algunas veces superficiales, que no son tan importantes, pero a veces sí. Y vamos, algo tan sencillito como el niñito que pierde el primer diente. Para él eso es un trauma, su diente. Menos mal que eso se ha romantizado para que el niño no tuviera tanto trauma y lo coge para ponérselo abajo a la almohada al ratoncito. Le daban un dinerito, ¿no? Pero es una pérdida. O a una niña que se le pierde a su muñeca. Uno no, va a la niña llorando, pero moco tendido. Y dice, ¿pero qué le pasa? Ay, pero eso es la bobería. No, pero es bobería para mí que tengo tanta edad. Pero para ella, en su pequeño mundo, el perder su muñeca con la que ella duerme es una tragedia. Y tiene que lidiar con eso ya desde chiquitita. Y así uno va perdiendo a la primera novia que uno tiene, la primer novio que uno tiene, y de pronto se va porque se lo llevan para otro lugar. Y eso duele, pero duele un dolor que uno se queda sin aliento. Mira cómo lo voy mencionando. Por ejemplo, yo a los 11 años no pierdo cualquier cosa, yo pierdo todo lo que era mío, todo. Mi familia, mi papá, pierdo mi amiguito, pierdo mi casa, pierdo todo, todo. Y empiezo en un país que no tenía el idioma, que no tenía nada. O sea, y cómo uno se da cuenta, y aquí empieza la parte divina, la parte de Dios. Porque yo miro para atrás y digo, ¿cómo yo pude? Y yo me voy dando cuenta que Dios nunca a mí me dejó. Yo digo, oye, porque lo mío no fue fácil como lo de miles de cubanos, millones de cubanos, ¿no? Porque, oye, hermano, usted, Dios nos ampare, Dios lo ampare a usted. Los venezolanos saben de qué yo estoy hablando. Los nicaragüenses saben de qué yo estoy hablando. Mis hermanos cubanos saben de qué yo estoy hablando. O sea, que usted tenía su casita con su, y que tenga que salir y le dejen salir con 3 mudas de ropa y que usted no pueda sacar ni el portarretrato de su boda, de su primera. Es que uno lo ve en película. Dice, ay, mira que son exagerados. No, se quedaron cortos. Se quedaron cortos porque yo, de hecho, cuando yo miro para atrás, digo, yo no tengo niñez. Yo no, o sea, mi niñez no existe porque usted que me está escuchando va, no sé, a Ecuador, o va a Argentina, o va a Brasil, y va allá, están viviendo aquí, pero va allá, viene. Por ejemplo, usted va a Honduras, están sus tíos. Yo no tengo nada de eso. Yo no puedo decir, ay, voy a ver la casa de mi mamá, de mi papá. Eso no existe. Y si existe ahí una gente extraña que se cogió esa casa, o se la dieron, y no tiene nada que ver con la mía. Entonces, uno tiene que procesar todo esto, porque esto no es cualquier cosa. Uno, en inglés se llama coming to terms, o sea, llegar a reconciliarse con una realidad. Y hay que procesarlo, porque fíjese, nosotros no somos una pared con un artefacto que usted hace ¡pruf! Y se enciende ¡pruf! Y se apaga. No, nosotros no somos así. Nosotros somos una maquinaria muy compleja, hermosa, perfecta, pero muy compleja. Y quizás algo que a uno no, a otro sí. Por ejemplo, hay dos hermanos. ¿Y por qué este tuvo un trauma y el otro no? Porque todo el mundo es igual. Hay gente más sensible, hay gente menos sensible. Hay gente que se lo traga, hay gente que lo expresa. Todas esas cosas. Y yo esto lo aprendí con un taller del señor Eduardo Silva, un esposo de una gran amiga, una gran psicóloga, la doctora Aida, que es la esposa de Eduardo, y él nos dio a nosotros un taller sobre los condicionamientos. Y le dice, bueno, ¿los condicionamientos de dónde vienen? ¿Todo lo que uno le ha pasado? Entonces, cuando hay una pérdida, hay que procesarla, compartirla, encararla, confrontarla, Porque si no se vuelve como un fantasma que te mete miedo. ¿Y cómo, qué es lo que hace un fantasma? Dele a la cara. Cuando usted le dé la cara, psh. Entonces, hoy quisiera, ¿verdad?, que nosotros tratásemos bajo la imagen del día de todos los fieles difuntos, que es una pérdida, las pérdidas grandes que son cuando una persona fallece. Pero hay gente que ha podido, mire, hay gente que ha podido procesar más la muerte de un padre que un divorcio. Hay gente que ha podido procesar más la muerte de un hijo que la traición de un amigo. Porque hay cosas que el alma es el alma. Y hay cosas que la cortan de una manera y la otra que la corta. Porque mira, si a mí se me murió un hijo, bueno, es algo natural. Pero que aquel amigo que fundó la empresa conmigo, que comió en mi mesa, que fue el padrino de mis hijos y que de pronto haya sido el que me quita con patrañas y cosas, mi sustento, es que eso te quedas como dice por ahí, sin plumas y cacareando. Entonces, en el momento que estamos viviendo, por la criminalidad, por la sinvergüencería, porque la gente ha perdido la vergüenza, ha perdido los principios y valores, la gente está muy, muy, muy afectada. Y estas pérdidas, si no se procesan, se vuelven heridas punzinosas. Es decir, una herida es una herida. Y una herida tiene un proceso saludable, es decir, tiene al principio que es muy sensible, pero después va cogiendo unos colores, va cogiendo, y hasta que poquito a poco se va cerrando y se cicatriza. Ese es lo normal, pero una herida también puede infectarse y de pronto hay color, tiene pus, y si se pudre, puede haber gangrena, y si es gangrena hay que cortar. Y una herida, las dos posibilidades. Los que somos diabéticos tenemos que tener mucho cuidado con las heridas. Y hay gente que es más sensible y tiene que tener. Entonces, hay mucha gente caminando ahí por la calle con la herida punzuñosa, con la herida llena y sigue. Y ya no puede con ella. ¿Se acuerda aquello? Es que no puedo con ella. Ya no pueden con ella. Esas personas están trabajando, están en puestos de autoridad. Y tú ves que dices, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa coteta? Porque es un pus que tiene dentro. Porque no lo ha procesado. No lo ha procesado. Y para esto hay soluciones. Primero la gracia de Dios. Pero fíjese, antes de la gracia de Dios, usted tiene que un día decir, yo no puedo más. Yo no puedo con esto. Y ahí entonces entra inmediatamente Dios que dice, ay, finalmente me lo has aceptado, hijo mío. Vamos a lidiar con esto. Pero hasta que usted no se lo diga, Dios puede, Dios que lo puede todo, no puede si yo no quiero. Entonces, no, yo estoy en negación, estoy en negación. Si usted está en negación, Dios no puede, porque usted está en negación. Y Él cuenta con que tú quieras. Entonces, lo primero, Señor, ¿cuánta gente no cae de rodillas? Ya, yo no puedo más. ¿Y cuánta gente no me ha dicho a mi padre, me tiré en el piso del cuarto, me tiré ahí en el baño, me tiré y dije, llorando, Señor, ayúdame que no puedo más? Y ahí empezó toda esta dinámica de una paz, de un consuelo, claro, porque ya lo aceptaste y con la aceptación comienza la sanación. Y ahí está el proceso, aceptarlo. Yo tengo esto y yo no puedo con esto. Entonces, cuando usted ya humildemente lo ha aceptado, entonces puede decir, bueno, pues voy a Dios, por supuesto, y Dios entra en tu vida y con una mano izquierda y una mano derecha empieza a ayudarte y te pone en el camino un consejero, te pone en el camino un médico, te pone en el camino un psicólogo, te pone en el camino un director espiritual, te pone, y usted, desgraciadamente, ay, mira qué casualidad, no hay casualidad, todo fue, Él empieza a mover las fichas que tú le dejas mover, Él está siempre ahí. Vamos, a la una, a las dos, a las tres, dime, quiero entrar. Pero hasta que tú no lo dejas, no se puede. Y entra, por ejemplo, un tanatólogo. Yo tuve en la parroquia, esto hace muchos años, fue fuerte porque fueron dos golpes, yo estuve con ella. Ya leí, nieto es un hombre. Fue horrible porque él era uno de los mejores paisajistas de Puerto Rico, tenía un jardín precioso, y él en un momento dado se suicidó. Eso fue horrible, un hombre bueno, un hombre. Pero no solamente ahí, sino que ellos tenían una hija bellísima que trabajaba en uno de los mejores hoteles de lujo de Puerto Rico y acababa había terminado el turno por la madrugada y venía, y por la gran avenida, una avenida muy grande que se llama la Valdoriotti, que va desde el aeropuerto hasta el viejo San Juan, venía en contra de tráfico unas muchachas de high school borrachas y ellas venían y las mataron instantáneamente. Imagínate, esta mujer con el marido, hacía poco, con la hija, y aquello fue horrible, ella pobrecita. Entonces, que ese niñito, que ya lo crió después, ya es un hombre, un muchacho muy bueno. Y yo me acuerdo que yo trataba, pero yo soy sacerdote, yo no lo sé todo, muy lejos de eso. Y vino Shirley, uno padre, vamos. Y yo me acuerdo con la parroquia, todo el mundo, habían tantos factores actuando juntos para que ella no se derrumbara, no se derrumbara. Y miren, ahí está, ya es una abuela, ya su nieto, ya ha podido sobrepasar esto, lo ha podido sobrepasar. Otra historia que está viva todavía, que Dios me la guarde, quizá una de las personas más cariñosas, más fieles que yo tengo en mi parroquia, Milagros. Milagros, sería ya que tiene 90 años, pero está ahí. Y ella era la esposa de uno de mis diáconos, Ismael, uno de los ebanistas que una vez les hablé, cuando él hablaba de la superficie, etc. Y ella, yo me acuerdo que ella fue en un mes, una mujer de Dios, una mujer de la renovación, pero, y le voy a decir lo que me dijo. Entonces, ella, me acuerdo cuando me dicen, padre, a los papás de Milagros, que eran gente todavía funcionales, un borracho se llevó un pare y los mató enseguida. Y por cierto, en una calle regular, no era una avenida, una calle, los borrachos, tanto en uno como en el otro. Y me acuerdo que ha sido el único funeral, y espero que más nunca, que estaban las dos cajas una al lado del otro. Eso fue horrible, porque aparte, si uno es, imagínate los dos. Uno fue instantáneo, el otro cuando llegó al hospital estuvo una sola y después murió. Pero entonces, en el mismo mes, ella había criado a un nieto, Zeus, que es un muchachón buenísimo, los ayudaba a los abuelos, y era muy buen muchacho, y era hijo de sus nietos, hijo de sus abuelos. Y había un señor que le pide que lo lleve al médico. Y dice, no, mira, llévame, porque parece que no podía, y lléveme mi carro. Yo los pormenores no los recuerdo, pero ese carro lo disparan. Y el pobrecito que estaba haciendo un favor lo mata. Yo me acuerdo que cuando yo estoy en la sacristía, Monchito, que ya también ya transitó, me dijo, padre, mire, mataron al nieto de Milagros. Digo, no, chico, no, los papás. Dice, no, padre, no, es nieto. ¿Pero cómo? Entonces, ella vive frente a la parroquia. Y yo me acuerdo que, mire, yo estaba así. Y yo cruzo la calle y ella, pobreza, y me acuerdo que los dos nos tiramos en el piso. Y ella me dijo una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Me dijo, ay, padre, ayúdeme. Yo estoy, entonces me paro y dice, Señor, y, o sea, me pide, pero después tú haces como una oración a una mujer de Dios. Dice, estoy hecha a pedazos y lo único que le pido a Dios es que me recoja los pedazos y no me deje rota. Ay, yo, mire que, y ahí empezamos. Y me acuerdo que eso fue esa noche. Al otro día le enterramos, nene y todo, el muchacho. Y viene y me dice, yo la veo por la noche a la misa de 7. Y yo la veo porque no habían pasado 24 horas, estábamos en el funeral por la mañana. Y digo, y voy, yo el sacerdote le digo, ¿y qué tú haces aquí? Dice, ¿dónde mejor que aquí? En la parroquia. Y empezó. Y si usted ve a Milagros, que todavía, Dios mío, que le dé vida, porque es que a mí me ayuda mucho verla, ve a misa diaria, ya la ayuda. ¿Y cómo lo puede hacer? Con Dios, con la comunidad. Ella no se pierde nada. Ella quizá va un ratito, pero Claro, fue a buscar ayuda donde se la pueden dar. Si usted se cierra, si usted se enluta, si usted no quiere ver a nadie, que yo, es explicable, lo que se va a hacer es mucho. La herida empieza a coger pus. No sana, tiene un proceso. La herida, para que se cierre, tiene que tener un proceso. Pero si usted no la lleva, no la cuida, no la limpia, no la expone a la, no le pone una gasa, no le expone al aire, usted va a tener problemas muy serios, porque una herida infectada es muerte. Si no se muere, tan sencillo como un dedo, te muere. Porque una vez que todo esto se envenene, acuérdense que somos un todo. Este dedo, le dice, bueno, es el dedo, no, este dedo está en la mano, y la mano está en el brazo, y el brazo está en el torso, y el torso está en el hombro está en el torso, y en el torso está el corazón. O sea, no juegue con esto. Bueno, pues de la misma manera que hablamos físicamente, estamos hablando espiritualmente. Porque mucha gente, no, yo no quiero ver a nadie. No es que tú no quieras ver, tienes que comer, tienes que dormir, porque te va. ¿Tú quieres morirte con él? No, ¿verdad? Tú tienes que seguir. Y si hay hijos, si hay un cónyuge, si hay otro. O sea, no puede. Entonces ahí entra la comunidad. Yo, de las cosas que siempre he tenido mucho, es celebrar. Yo nunca digo que vamos a hacer una misa. No, vamos a celebrar la vida de fulano de tal. Y le pido a los coros que venga todo el mundo, porque hay que celebrar la vida. Y con esa celebración le damos ánimo, le damos fuerza a esa familia, a esa persona, para que pueda seguir adelante, y también buscarle a las personas para que esta persona empiece un proceso de pérdida. Y esto va con todo, porque de momento perder una fortuna, perder las posesiones, perder el puesto, cuesta. Claro que sí, porque uno se agarra, no ve que somos seres humanos y las cosas nos dan seguridad. El carrito me da seguridad. El sofá me da seguridad. Porque hay gente que dice, chico, ¿por qué tú no cambias el sofá? No, déjalo. Pero tú no ves que está allá. Pero somos así. Y mientras más los años, se llama encariñarse con las cosas. Pero no es encariñarse, es que esto me da seguridad. Mi carrito, las personas. A nosotros ya, especialmente de un tiempo para acá, después de los 20 y pico o 30, ya a usted no nos gusta cambiar. Porque a los seres, personas, ya cuando estamos en cierta edad, nos volvemos más conservadores. Porque lo que tenemos, tanto material como personas, nos dan seguridad. Y cuando nos hacen así, nos quedamos así. Y si no estás agarrado, te caes. Entonces, usted verá que este es un tema muy importante, porque constantemente están pasando cosas en el mundo. Constantemente. Pero ahora digo, yo estoy preparado. Uno nunca está preparado. El católico más católico, el cristiano más cristiano, nunca estamos preparados. Pero hay gente que está más preparada que otra. Hay gente que cuando viene el manganazo, es como las casas cuando hay terremoto, que hay casas que quizás una grieta, pero no se cae. Hay otra casa así, ¡brum! Digo, usted está preparado cuando venga el sacudión, porque va a venir, si ya no vino. ¿Y después qué? Vamos a una pausa, venimos enseguida. Bueno, pues aquí con ustedes y como siempre con un texto. Este texto es muy esperanzador y sobre todo de mucha consolación. Está escrito precisamente para esto, para ayudar en momentos de pérdida, y es Pablo, una vez más. Pablo viene en nuestra ayuda en una carta que le escribe a la comunidad de Tesalónica. Es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Versículos del 13 al 16. En este capítulo, antes del 13, habla mucho de lo que agrada a Dios. Y hablando precisamente de esto, entonces dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. parte ya está hablando de algo que toda la vida, ¿no?, ha existido desde los primeros seres humanos que caminaron sobre este planeta. Pues yo me imagino que cuando Adán y Eva saben que Caín mató a Abel, que fue una pérdida de dos cosas. Primeramente, que un hermano mata al otro. El hijo, como Abel, muere. Y el otro, que un hermano, por envidia, haya matado a su hermano. O sea, la pérdida de la inocencia, la pérdida del sentido de familia, la pérdida de saber que tu hijo no es lo que tú piensas. Miren todas las pérdidas que hay ahí. Entonces, pues es llegar ahí. Ya claro, dice, mira, aquí hay un montón de gente que se le han muerto personas y se quedan desesperadas, etcétera, pero yo no quiero que ustedes se contaminen con esa ideología, esa manera de responder a un hecho que es inevitable, sino que queremos que ustedes entiendan cómo los cristianos procesamos esto. Dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. O sea, aquí está el poder de la fe, lo que es la esperanza y lo que es el amor de Dios. Que no, tú no te vas a quedar muerto, tú vas a resucitar con Cristo. Por eso, por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que murieron, porque será una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Entonces, después habla del tiempo, etcétera. O sea, pero fíjense que no es una palabrita de consuelo así de que, ay, qué bonito, no, sino que la fe nuestra le da sentido a todo esto, tanto a la vida como a la muerte, tanto al estar aquí como cuando ya no estaremos aquí físicamente, porque sabemos que hay otra vida, otra dimensión, otro lugar. Y esto da una esperanza muy grande. Claro, uno tiene miedo, siempre el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, pero es un miedo atemperado por una certeza. Sí, yo tengo miedo, nadie ha venido de allá, pero a mí en el corazón y mi fe me dice que hay esperanza, que eso es todo, que yo me volveré a encontrar, que Dios me está esperando, y un amor que viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y esto consuela. Además, entonces viene la misma liturgia. Fíjense, nosotros los católicos tenemos algo que no tienen los hermanos nuestros cristianos no católicos. Ellos tienen siempre un pastor, a veces muy ungido, ¿verdad? Un hombre que siempre tiene palabras de consuelo. Se lee la Escritura, que es una fuente de consuelo, de amparo. Y después ya en la tumba quizás se diga algo. Pero el católico tiene todo una liturgia que es muy linda, muy bonita, muy llena de simbología, está el agua bendita, el incienso, los paños, todo, todo. Tanto hoy en día, tanto en el cuerpo presente como la ceniza, hay una bendición para las cenizas también, hay una ceremonia. Y yo, fíjense, con tantos, bueno, cuando el COVID, como la parroquia ha tenido un parqueo grande, etcétera, nosotros tenemos una entidad que se llama Servicios Funerarios Católicos, que es de la arquidiócesis. Y muchas veces, padre, tenemos un difunto, ¿podemos ir a su parroquia? Yo, claro que sí, vengan para acá. Yo me acuerdo, y no estoy exagerando, yo creo que un día hice 6 funerales, una cosa increíble. Yo estaba agotado, pero oiga, no faltaba nada. Y yo lo que hago, lo hago con mucho gusto. Yo siempre digo, Señor, actúa en mí. Trae consuelo, yo me pongo en tus manos, úsame para ellos. Y yo siempre, cuando viene, lo hago en todos los sacramentos, el bautismo, siempre me digo, Para mí este es un bautismo más. Para estos que están ahí, quizás es su primer nene, su primer nieto, así que espérate. La boda igual. O sea, pero si hay algo en que yo soy escrupuloso es con el funeral, porque eso es una pérdida. Y hay muchos sentimientos encontrados. Y yo voy y explico y me tomo el tiempo. A veces la funeraria me obliga, pero ya ellos me conocen un poquito. Y yo digo, no podemos apurar esto. Porque lo único que esta gente tiene, la última presencia es esta. Tenemos que darle todo lo que podamos. Y fíjense, hermano, yo no creo que no ha habido una vez que no tenga un papá, una mamá, un esposo, alguien que venga, ay, padre, yo estaba tan atribulado, tan atribulada, y después de esta ceremonia yo tengo tanta paz. Está hecha para eso. Claro, hay que tomarse el tiempo, hay que las oraciones hacerlas con el alma en la mano, hay que utilizar los signos, el incienso, no es tiqui-tiqui-tiqui, sino el símbolo, el incienso es el perfume. Perfumemos este cuerpo donde estaba el alma. Y usted va con ceremoniosamente el agua bendita que nos recuerda el bautismo por el cual podemos tener derecho a todo esto. Las campanas, yo me acuerdo, por eso tenemos campanas. Y yo le digo a los sacristanes, ya cuando usted vea, a veces se toque, dan, dan, el respeto. Y si tenemos canto, el órgano, rodear a todo esto, tenemos que ayudarnos, porque no somos solamente espíritu, somos cuerpo. Entonces la comunidad, siempre vienen las damas de hospitalidad a sentar a las personas. Esto, la iglesia lo tiene todo, muchas veces no lo utilizamos. Entonces, apúrate, apúrate. No, así no se puede, hermano, porque eso está hecho para llevarnos a algo, hacernos sentir a alguien. Y sobre todo también la presencia de uno de los otros. Cuando todo el mundo dice, no, aquí no se siente uno. Vamos a sentarnos juntos porque estamos aquí para acompañar. No que uno está por aquí y el otro está por allá. No. Somos familia. Y estamos aquí para estar en familia. Y familia que tú estés sentado, al amado mío. Y mira, la gente lo entiende. Habrá alguno que es medio así, pero lo entiende. Y te lo dice. Ay, pero qué hermosa ceremonia. No es la hermosa ceremonia. Es la liturgia de la iglesia. Es la comunidad de creyentes que nos estamos ayudando a procesar este momento. El pésame, el abrazo, el velatorio, el rosario, la guardia. A veces cuando la parroquia pierde a alguien muy conocido de la parroquia, no tiene que ser uno de nosotros. Se hace guardia si es adorador, como tenemos la capilla, los adoradores hacen guardia de honor. Eso, ¿no? Y esto, la iglesia no es para, yo vengo y me voy, No, las parroquias deben ser una comunidad cristiana que nos acompañamos en este caminar, en las buenas y las malas, en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión bonito, pero también en el enfermo, en el momento en que transitamos, los que se quedan. Y yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta. Hay personas que, yo tengo personas que no son de la parroquia y dicen, yo quiero que me velen allí. Bueno, yo, a veces, claro, no es lo mismo cuando usted es parte de la comunidad como cuando no lo es. No, porque yo cuando es parte de la comunidad hay muchos matices, hay cosas que hemos compartido muy bonito, ¿entiendes? Entonces uno puede, cuando no, miren, yo siempre digo, no tuve la bendición de conocer a la persona, pero aquí estamos la familia, destacar aspectos que tocan el sentimiento y hace que la pérdida sea más llevadera. Entonces, esa es la primera parte. Segundo, hermano, que esto es respecto a la muerte, pero hay otras cosas. Por ejemplo, yo tengo personas en la parroquia que fueron despedidas de sus hogares, de sus trabajos, brutalmente, porque así estamos, ¿no? Hoy en día, el que usted haya trabajado en una empresa muchos años, no, porque llega fulano, hace lo mismo, le puedo pagar menos, saca, o sea, todas esas cosas que están sucediendo. Y eso es horrible, porque hay gente que cometió el error, pobrecita, de hacer el trabajo su vida. No, pero no tuvo a alguien que le dijera. Entonces hay gente que era trabajo y casa, casa y trabajo, no hubo ni vida. Gente que ni se casaron, y de pronto un día hay un cambio de administración, venden la empresa, no, no, aquí hay mucha gente, pan, y te botan. Y eso es horrible porque es un pedazote de tu vida que te la han tirado al piso, sin piedad. Y hay gente que es una amargura, es una cosa. Hay gente que inclusive dice, no quiero que me hable de esa cosa. De esa. No, y usted no puede porque está ahí. Y usted va a tener que pasar por la fábrica y cada vez, y los jugos gástricos. No, tiene que procesar la pérdida. Cuando una persona, esto pasa mucho, cuando mi mujer me deja por otra persona. ¡Wow! Pero ¿por qué? No quiero, ya se acabó. Y aquella y noviazgo, y aquella esto, si hay niños, mi... No, 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 bueno, no esto. Y que no quieran posibilidades de reconciliación. Es como si te cortaran un brazo. Yo no sé si usted sabe que cuando a las personas le cortan algún miembro por razones médicas, usted muchas veces, la persona, usted la ve arrascándose algo que no está. Porque aquí está que usted tiene un brazo, no que usted tiene un mochito de brazo. Pues usted muchas veces va a 20 años, 30 años de matrimonio y da por una cosa es que usted se me muera y otra cosa es que usted me deje por otra persona. Y que a veces pasa por ahí, me tengo que ver eso. Hay que procesarlo. Porque si usted no lo procesa, va a acabar contigo. Y el otro, que es malo, que le encanta vernos sufrir porque es malo y nos odia, hace así. Y a veces usted está en un lugar bonito y entra ella con él y todos me desgració la fiesta. No la ha procesado. Y se puede. Usted puede, no digo que cuando la vea, diga, ¡ay, qué tal! No, eso es totalmente fantasioso. Pero usted la mira y dice, bueno, inclusive dice yo, ampárala. ¿Ya? Todos nosotros, ¿eh? Uno le ha pasado como párroco, feligreses, que uno, y un día cogieron y se fueron para otra parroquia que está en la esquina. Y usted se examina y usted dice, pero nada, no le hiciste nada. Gente que, ya, rey muerto, rey puesto. Me rieron la gracia, no sé cuánto, me dijeron, no sé, cosas que pasa, que todos estamos en ese potaje. Curas, papá, el hijo que se fue. ¿Y qué pasó? Porque no te llama. Pero que yo no le hice, y cuidado, tú no hiciste nada. Es que la gente está así. Entonces, ¿a quién le toca cambiar? A mí. Porque el otro, si está esperando que un día, no, eso es en película. Y vivieron felices eternamente, eso es la película. Aquí no. Aquí no hay final feliz, no lo hay. Aquí me toca a mí hacer con el limón la limonada. Entonces yo tengo que pensar, mira, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, no las entiendo. Pero bueno, ayuda. Y dame, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir con rabia, no quiero vivir con amargura, yo no quiero vivir con dolor, yo no quiero vivir con tristeza. No, porque eso no viene de ti. Y Él viene, hermano, viene. Toma su lugar. Acuérdense que el tiempo de Dios no es el tiempo de uno. Pero usted va a ver que de pronto esto es diferente. Aquel dolor como que se hace más. Sí, sí, Señor. Hay cosas que duelen mucho. La herida el primer día, eso es horrible. El segundo igual, el tercero. Y cuando venga a ver el mes que viene, dice, oye, como me dolía la herida. Sí, pero no me duele tanto porque está sanando. Se está procesando. Y aquí hay tres cosas muy importantes que ya estamos casi ahorita para terminar. La primera, tu relación con Dios es muy importante. Por eso uno tiene que desde ahora, yo diría que desde ayer, tener una relación personal con Jesucristo. Tenemos que tenerlo como el amigo fiel, como nuestro confidente, ahí en el sagrario, sentarnos. Ay, pero yo... Él me estará escuchando, sí te está escuchando. Si tú sientes, si estás escuchando o la percepción que no lo hagas caso, no le hagas caso, está escuchando. A mí me pasa, yo me estaré escuchando. Claro que te está escuchando, Padre Willy, te ha escuchado por 50 años, por amor de Dios. Entonces, pues, y empieza a hablar. Ah, pero estoy hablando solo. Mentira, estás hablando en voz alta y te está escuchando. Y dile, háblale el corazón. Y dile, ay, tengo una rabia, tengo una cosa. Dile cómo te sientes. Ese es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra. No significa que tú no tengas uno humano, pero ese es el mejor. Ese es el mejor de todos ellos. Y dile, Señor, yo me pongo en tu mano porque yo no puedo más. Ayúdame. Hermano, no falla, no falla, no falla. Entra una persona, viene una llamada. Es que es increíble. Mira, te regalan un perrito. Pero empieza a centrar el proceso. Y poquito a poco, acuérdense que poquito a poco se llena. Le dijo en italiano, dice, como en italiano, piano, piano, si va lontano, ¿no? Despacio, despacio se llega lejos, ¿no? Claro, sí, ¿cómo no? Basta a cada día su propio afán y el doy me lleva mañana. Pero la primera es relación, comulga. Y cuando vayas a comulgar y detrás ese pan y ese vino, que es el cuerpo de la sangre, si yo contigo dentro, ayúdame a sanar, dame paz. Lee la Biblia, los salmos, y ponte ahí en la Magdalena, y ponte en la adúltera, y ponte en el centurión, y ponte en la samaritana, quítalos ahí y ponte tú. Y cuando lo leas, reza con eso. Y haz comunidad, no te alejes, no te alejes. No, es que estoy muy deprimido. No, es que yo lloro, lloro en la parroquia. Es que me siento con dolor de cabeza. Tómate una pastilla y vete a la parroquia. No te quedes solo en la casa, porque ahí empieza uno a cogerse lástima. Y la lástima no es buena. La lástima no es buena porque pobrecito yo. No, pobrecito no, pobrecito no. Porque mira, el momento más trágico de la vida de Cristo es cuando lo crucifican. Y resulta que cuando lo crucifican, la muerte de él en la cruz es nuestra victoria. Imagínese usted, ese es nuestro estandarte. Nuestro estandarte no es Cristo resucitado, es Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque allí, en ese momento, con su muerte, él nos da la vida. O sea, no se quede solo. Hay mucha gente, ¿y dónde está? No, es que este no se siente, no. Deja que te busque, porque algunos que yo tengo una que se le murió el esposo, está en una casa ahí. Yo tengo una mujer muy buenísima, pero Dios mío, pero mira, fuerte como una mula, vete, no, no, y claro, y yo digo, Dios mío, para, se va a morir porque la hija está en Estados Unidos, el hijo, no, entonces en aquella casa, sola, no, porque yo tengo a Jesucristo, no, 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 no me venga con cuento. Entonces, otra vez, está así, seca. Eso no es de Dios, no va a misa, no va a nada. Y eso que era católica, ¿no? No, hermano, no. No, déjate ayudar. Déjate que ese proceso, porque solo no vas a poder. Entonces, nos amargamos, siempre hablamos de lo mismo. Y pobrecito yo, y mira lo que me dice. Y sabe lo que va a hacer la gente, ¿no? Se va a ir. ¿Por qué? Porque como todo el mundo tiene su tragedia, la gente está para oír la tragedia del otro. No, entre comunidad y tú te vas a curar de mí, porque yo tengo una frase de las que yo le regalo gratis. Un dolor compartido duele menos. Que yo estoy aquí y tú me coges la mano y me haces así. Oye, esto alivia, pero hoy todo el mundo se queda metido en las casas solo. Y fíjense que a medida que ha crecido la población de gente viviendo sola, ha crecido la intolerancia de la gente con los demás. Porque como uno, ¿qué es eso? Pues como ya no tenemos familia, ya no tenemos hermanos, entonces eso no estamos haciendo bien. Fíjense que yo no he tocado la parte religiosa como tal, porque la religión nuestra es una religión encarnada. El cristiano, por ser cristiano, toca la vida de la otra persona. Y nosotros no podemos. Bueno, cuando llegó el momento, ahí es donde yo tengo que decir, mira, me duele, pero aquí estoy. Yo me acuerdo cuando murió mi mamá, yo la verdad que los funerales fueron en Miami, aquello fue increíble, la cantidad de cantantes, vinieron gente de Puerto Rico, que yo toda la vida le agradeceré eso. Y alguien me dijo, padre, ¿quién va a celebrar la misa? Tenía ahí un padre muy bueno, que Dios me lo bendiga, gran amigo, padre Milton. Benito Rivera, y entonces él fue, mira Will, digo, no, mira mi hermano, gracias, pero yo voy a predicar. Yo me acuerdo que yo paré cuatro veces, pero yo tenía que celebrar la misa de mi mamá. yo tenía que predicar la misa de mi mamá, porque mi mamá hubiera querido escucharme a mí en el momento que ella partía, que paré dos o tres veces y digo, Dios mío, pero lo hice, porque no me hubiera, y le agradezco mucho, cualquiera de ellos me hubiera ayudado, pero me hubiera sentido mal, y no sé cómo, mami, chico, tú estabas allí porque tú no me dijiste algo, mijo. Si eran las últimas palabras que mi madre iba a escuchar dentro de su misa exequial, ¿no? Sí, se puede, unas palabritas, aunque usted llore en donde está, pero usted está en comunión. Usted no, porque hay cosas que hay que pasar, hermano, hay cosas que hay que pasar y no las podemos evitar. Y nos hacen crecer, aumentan nuestra fe y sobre todo desarrollan la confianza que nosotros decimos que tenemos en Jesús. Pero esto hay que procesarlo, no lo dejes. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y espero que a lo mejor alguno de ustedes, después de esto, dice, yo tengo que hacer algo al respecto. Por supuesto, no quiero que usted esté con cenizas guardadas, no. Las cenizas tienen que estar en un lugar sagrado. Y están donde tienen que estar los difuntos, en un campo santo, descansando hasta que Cristo vuelva. Eso de estar aquí, ahora resulta que esta gente lleva pendiente con ceniza. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? No, 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 no. Dejad que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Son las palabras del maestro. Esto hay que tenerlo como nos dice, y se puede, y se procesa, porque si hay madres que han enterrado hijos, y hijos que han enterrado padres, y hemos seguido extrañándolos con la vida, porque también me lo dijeron, esto no, un padre nunca va a pasar, pero usted aprenderá a vivir con esto. Oye, y eso ha sido evangelio, porque hay días que yo digo, ¿dónde estás? Pero aquí, rezando por ti, sigue para adelante y nos veremos a ver. Hermano, es la vida, es lo que es. Y si el Señor nos prometió que estaría con nosotros, ¿usted cree que no va a estar con nosotros en esos momentos que es como un perro rabioso que muerde el alma? Claro que sí, hombre, claro que sí. Pero hay que dejarse, no te cierre, no te seborbezca, no intentes, ay, no, 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 déjate, déjate amar, déjate consolar, déjate, déjate por un momento. Y después buscar ayuda en Dios, buscar ayuda en la iglesia, buscar ayuda en tu comunidad de fe, busca, déjate, déjate, que tú verás que esto también va a pasar. Porque acuérdate que después del Viernes Santo viene el Domingo de Resurrección. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo espero que le haya ayudado, como tantos otros, ¿no? Pero este en particular, porque imagínense ustedes, todos los días perdemos algo que nos gusta, que queremos, y no somos tontos. Lo bueno no queremos dejarlo. Lo malo nos parece que nunca se va a terminar. Pero todo tiene su proceso, un día a la vez, con el pan nuestro de cada día. Así que Dios me los bendiga, que el Señor le dé el descanso a todos nuestros fieles difuntos y a nosotros que todavía estamos aquí, la certeza de que nos volveremos a ver con ellos. Bueno, escríbanos siempre a mundogira@ewtn.com. También ustedes saben que nos pueden visitar en nuestra página web parroquiasantabernardita.org. También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Y también en la parroquia nos pueden llamar al 787-762-0375 y estamos en facebook.com, Padre Willy. Bueno, hemos llegado al final y ustedes saben que nosotros, hasta el último día que yo esté aquí, lloro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? Aquí, mientras el mundo gira.